Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz.
Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma integral de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo. Antes de empezar, quiero pedirte que si no le has dado seguir a este podcast en la plataforma en la que nos escuchas, por favor lo hagas. Allí te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra quinta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un reconocido líder aplica en su vida. Hoy nuestra invitada es Paola Holguín, senadora de la República de Colombia. Paola es comunicadora social, periodista y egresada de la maestría en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además es egresada de la maestría en seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra y cursó estudios en estrategia y defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de Seguridad y Defensa en Washington. Se ha desempeñado como asesora presidencial en Colombia y México. Fue encargada de asuntos políticos de la Embajada de Colombia en México, consultora de USAID en temas de seguridad y justicia y consultora en seguridad en México y Argentina. Durante varios años fue docente de las universidades Pontificia Bolivariana y AFIT de Medellín. Autora del libro Uribe de carne y hueso y compiladora de dos libros, Desde el escritorio del presidente y El Uribe que yo conozco, es senadora de la República desde 2014 por el Partido Centro Democrático. Durante la conversación, estás a punto de escuchar, Paola nos recomienda. Primero, planear pero ser flexible y no desesperarse. Segundo, realizar pequeños actos de disciplina. Tercero, forzar el espacio para la familia. Empecemos. Paola, bienvenida al podcast de Time School. Gracias por aceptar nuestra invitación.
No, muchísimas gracias, Juan Pablo, por darme el honor de estar en este podcast y sobre todo porque de verdad que es gratificante todo lo que aprende uno con ustedes para la vida, no solo para manejar el tiempo, sino para la vida.
Muchas gracias. Bueno, en este primer segmento quiero que hablemos de su carrera profesional sin entrar todavía en la parte del Senado, que ha sido pues como sus últimos años por donde más la conocemos públicamente. A ver, investigando me di cuenta que una de las cosas que más ha caracterizado su vida profesional es la docencia, que además de la política usted es una apasionada por la docencia. Entonces, empiece contándonos de qué daba clase, por qué le gustaba hacerlo y cómo salta de este mundo de la docencia a la política.
Sí, yo empecé, inmediatamente terminé la universidad, empecé a dictar clases en Bolivariana, en EAFIT, dictaba algunos seminarios en Yurupari, en EPM, conferencias y eso, porque me gustaba mucho estudiar y la docencia me llamaba la atención. Y yo me acuerdo que Luz Gabriela Gómez, que fue la decana de comunicación, montó una escuela para enseñar a formar. Entonces ella decía, finalmente un profe lo único que tiene que hacer es generar pasión por el conocimiento, hacer que la gente quiera saber más, y me encarretó muchísimo eso. Entonces yo en Bolivariana dictaba en la Escuela de Humanidades y en Comunicación Social, dictaba de todo, dictaba problemas colombianos, dictaba comunicación organizacional, dictaba un montón de materias, en EAFIT también, en la Ruta de Humanidades, dictaba muchas de las materias que habían de también como de temas colombianos, de temas económicos, de en Yurupari temas de historia. Bueno, yo toda la vida, pues desde muy chiquita era como muy ñoña y me gusta mucho aprender, estudiar, y por eso me parecía tan bonito ser docente, porque uno tiene que formarse todo el tiempo. Y hay una gran retroalimentación con los alumnos. Ellos a veces se preguntan cosas que uno no ha pensado. Y fue muy chistoso porque yo en realidad la política la empecé a hacer como desde los 4 años. Eso sí ha sido algo muy, que ha sido parte como esencial de mi vida. Pero siempre era como detrás como asesorando y haciendo cosas de mecánica, de la mecánica política de elecciones. De hecho, mi primer trabajo político, por llamarlo de alguna manera, era como de 4 años. Yo metía las papeleticas en esa época. Ya nadie debe saber, pero yo como estoy viejita, uno votaba con una papeletica que iba dentro de un sobrecito. Y mi primer trabajo era meter las papeleticas en los sobres. Yo dentro, de hecho, coincidió que yo era profesora y llevé una vez a mis alumnos, les dije, vamos a ir a escuchar a todos los candidatos presidenciales que vengan a Medellín. Entonces, cada que venía un candidato presidencial, iba con ellos, ellos hacían preguntas. Y alguna vez vino el expresidente Uribe y yo hice unas preguntas y después se me acercó Andrés Uriel, que en paz descanse, que era ministro de Transporte. Me dijo, niña, ¿usted qué está haciendo aquí? Yo dije, no, yo vine con mis alumnos. Que no, usted está muy chiquita, dígame la verdad. Y le dije, no, se lo juro, ellos son alumnos míos, yo soy la profe. Eso fue pues hace 1000 años. Y estamos escuchando a todos los candidatos presidenciales y por eso estamos acá. Y me dijo, usted quisiera ir a una reunión nuestra el lunes y me citó en un hotel. Cuando llegué, eran como equipos temáticos y así me metí yo en esa campaña, haciendo como paper y hacía investigaciones y trabajos para... Y así me fui metiendo y metiendo. Pero la verdad es que como que la docencia me hizo llegar al expresidente Uribe, pero yo desde los 4 años estaba metida en política y la docencia era un tema de pasión, de pura pasión. A mí me enloquecía dictar clase.
Bueno, esta vena comunicadora que le transmitía a los estudiantes y pues que es latente en usted, se evidencia claramente en su libro Uribe de carne y hueso. Además me enteré que es una destacada escritora de discursos. Y escribir para mí es una de las actividades que siempre me ha parecido más retadora porque implica concentración, implica aislarse un poquito de interrupciones, nos puede consumir mucho tiempo. Yo tengo una amiga escritora y ella dice, hay veces es más lo que borro que lo que escribo porque mientras que uno pule, esto que me gustaba ya no me gusta. ¿Cómo hace usted? ¿Qué técnicas tiene para escribir, para poner límites y ese deseo de que algo quede perfecto? Al final hay que ponerle un tiempo y terminemos. ¿Cómo hace para hacerlo bien y sin que le consuma tanto tiempo?
Eso es súper difícil. Yo creo que la clave para escribir es leer. Entonces, casi siempre, pues trato de leer mucho y normalmente lo que hago es que primero hago un esquema. Pienso qué quiero decir, quién va a ser el público y hago como un esquemita pequeño de cuál va a ser la introducción, el medio y el remate y ya luego me siento. Con la escritura pasa una cosa muy rara y es que uno no todos los días como que puede escribir. O sea, no es tan fácil, es un ejercicio que requiere mucha, mucha, mucha disciplina. Pero cuando uno logra esa disciplina, pasan cosas muy chéveres y es que yo a veces escribo un discurso en un vuelo Medellín-Bogotá. O sea, me siento en el avión y en un momentico en el teléfono en notas. Puedo escribir un discurso, pero normalmente cuando logro escribirlo así es porque ya está pensado y repensado, ya mentalmente tengo el esquema, sé si voy a usar citas, qué citas son las que tengo que traer. Yo creo que la escritura requiere primero leer mucho y mucha como el previo, preparación, uno tener como mucha claridad mental de qué quiere transmitir a quién para poder hacer un mapa inicial que hace que la escritura ya fluya mucho más fácil. Y la otra cosa es, un día José Obdulio me regañó, nosotros sacamos 1 o 2 libros al año en presidencia sobre distintos temas, y eran investigaciones gigantes, entonces cuando sale el libro, claro, uno siempre dice, se puede decir mejor, se puede decir distinto, me faltó esto, y él me decía, un libro no es tu hijo, suéltalo. O sea, no amarre tanto, no, suéltelo. Entonces, sí, es uno entender que seguramente cuando lo relea, voy a sentir que algo le faltó, que algo no salió del todo bien, pero uno no se puede quedar puliendo eternamente. Entonces, es aprender a soltar. O sea, llega un momento donde uno dice, bueno, se fue así, le da la bendición y chao. Porque si no, si uno 1000 veces lo lee, y yo casi siempre busco que en los libros, las columnas, los discursos los lean dos o tres personas más. Porque a veces cuando uno escribe, para uno es muy claro, no necesariamente lo es para el lector. Entonces yo siempre busco que otras personas externas que no tienen idea lo lean para saber si lo entenderían, si creen que les falta algo. Y eso ayuda mucho, que hayan más ojitos detrás de los textos, ayuda demasiado.
Bueno, pues habló en este caso de ese aprendizaje, de ese mensaje que le dejó José Obdulio. Yo soy convencido de que uno aprende en la vida, no solo de manejar el tiempo, pues en este caso manejar el tiempo, que es lo que nos convoca en este podcast, mirando los líderes que uno tiene a su alrededor, personas que han transcurrido otras cosas, y digamos que por eso usted está invitada aquí en este podcast, en este grupo de líderes. Y quisiera saber específicamente, cuando usted fue asesora presidencial, tanto del expresidente Álvaro Uribe aquí en Colombia, como del presidente Felipe Calderón en México, ¿algún aprendizaje que le han dejado estos dos líderes frente al manejo del tiempo, frente a su priorización, frente a su organización, en unos cargos que demandan tanto de las personas?
Yo creo que hay varias cosas. La primera es, los cargos de presidente son muy demandantes de tiempo, porque las demandas de la ciudadanía no tienen horario. Entonces uno tiene que aprender, como ellos, a tener una disponibilidad 7x24. Y viéndolos trabajar hay como muchas cosas, y es, ellos sabían diferenciar qué era importante, qué era urgente y qué era importante y urgente. Entonces, como que eso les ayudaba. Las agendas presidenciales son muy complejas porque se tienen que organizar con mucho tiempo, pero tienen que ser lo suficientemente flexibles porque cualquier cosa puede pasar. O sea, una emergencia que suele suceder en todos los países, o una situación extraordinaria obliga a desbaratar una agenda completa que usted lleva meses armando. Entonces, yo creo que, y una cosa que era muy importante es que eran dos presidentes, sobre todo el presidente Uribe, que dormían poco. Madrugaban mucho y trasnochaban, pero tenían la capacidad, por ejemplo, de meditar, de hacer yoga y de repararse rápidamente. Entonces, por ejemplo, el presidente Uribe medita 10 minutos y se repara energéticamente y es capaz de arrancar. Yo me acuerdo, yo no sé si los oyentes recuerdan, cuando nosotros íbamos a hacer el TLC con Estados Unidos, hicimos una jornada maratónica en televisión donde todo mundo podía llamar a preguntar lo que quisiera, lo que fuera. Entonces era el presidente con los ministros para responder todas las preguntas de los ciudadanos, y eso duró hasta la madrugada. Y el presidente simplemente interrumpe un momentico, va, medita, y con 10 minuticos está como nuevo. Y yo lo he visto. Además, creo que les ayuda mucho que aprende, que se vuelve tal la disciplina y la práctica, que pueden meditar en una silla de avión, en el piso, en un pasillito, en donde sea. No necesitan pues como un entorno muy especial, sino que logran hacerlo en cualquier lugar, y eso era muy importante. Y yo creo que la clave es, si uno quiere que le rinda, pues no perder tiempo, no dormir más de la cuenta, no permitir que las reuniones se alarguen más de la cuenta, aprender que hay cosas importantes, que hay cosas urgentes, y hay cosas que realmente son importantes y urgentes a la vez. Y yo creo que eso era muy importante en ellos. Y el presidente Calderón también era sumamente trabajador. Yo creo que la diferencia era en los equipos, porque el equipo en la presidencia de Colombia era muy pequeñito comparado con el de México. Y, por ejemplo, nosotros, el presidente Uribe tiene una gran capacidad comunicacional y era muy instintiva. En México era muy técnica. Entonces, allá todo se medía en encuestas, en focus group, y eso a mí me permitió ver como dos formas de gobernar y de comunicar diferentes. En una, que era con mucha disciplina, pero mucha intuición, y en otra, que era con mucha disciplina, pero con muchas herramientas técnicas.
Bueno, quiero que miremos a su paso por el Senado, a su actividad como senadora en la República. A ver, Lo que percibimos del público general es que, en general, las sesiones en el Senado son largas y agotadoras. Hay veces es medianoche a la madrugada y todavía están sesionando, terminando temas. Uno podría decir que los horarios son poco ortodoxos, o sea, no es el 8 o 9, 5 o 6 de la tarde, sino que es distinto a la jornada tradicional. ¿Usted personalmente qué prácticas utiliza para mantenerse productiva en estas sesiones tan largas y agotadoras y que, a pesar de esas condiciones tan adversas, usted pueda funcionar?
Yo creo que a mí me sirve mucho que yo tomo todo el tiempo nota. Entonces, en el computador, a medida que se va votando, yo voy revisando el cuadro de resumen de los proyectos de ley y yo anoto todo. O sea, si me preguntas cómo votaste tal proyecto, yo busco la fecha y le digo los artículos tal y tal los voté positivos, tales y tales los voté negativos, en este no voté, en este se desbarató el quórum. Y a mí eso me ayuda porque es muy fácil distraerse cuando uno está cansado en una sesión que puede durar 14, 16 horas. Nosotros, como no podemos sesionar 2 días seguidos, muchas veces lo que hacemos es que interrumpimos la sesión faltando 5 para la medianoche y luego a las 12:30 reactivamos un nuevo día y una nueva sesión y nos podemos ir hasta las 4 o 5 de la mañana. Entonces, yo creo que a mí me ayuda a estar concentrada, que voy tomando nota de todo y voy haciendo notas también de lo que va pasando en los procesos de votación. Y cuando a veces son proyectos muy simples que no y donde yo no tengo muchas observaciones, aprovecho y voy escribiendo columnas, o sea, voy tratando de hacer otras cosas en paralelo, porque yo creo que esas jornadas tienen varios problemas. Uno, que a veces son demasiado extensas y eso también físicamente es muy agotador. Y la otra cosa es que allá uno nunca sabe al final a qué hora va a trabajar, porque a nosotros nos pueden citar a las 11 y a las 10 llega y dice que ya no es a las 11 sino a las 2 y a las 2 llega y dice que es a las 4, porque como no pueden sesionar la plenaria y las comisiones al tiempo, si una comisión tiene un tema urgente y no puede interrumpir, pues la plenaria se tiene que ir aplazando hasta que la comisión acabe. Entonces, otra cosa es aprender a ser flexible y a respirar. Porque si uno es muy psicorrígido, se enloquece allá, porque allá te dicen una hora y no necesariamente es esa hora. O sea, te pueden citar a las 11 y la plenaria puede empezar a las 3 de la tarde tranquilamente. Y te pueden decir que vamos a sesionar hasta las 8 de la noche y se puede ir hasta las 12 tranquilamente. Porque, por ejemplo, si es un debate de control político, no hay control de cuántas horas va a durar y puede durar hasta 2 días. Entonces, yo creo que hay que aprender a respirar, a tratar. Nosotros también tratamos de comer cosas pequeñas ahí mismo en el escritorio y de calmarse. De no, porque si uno es demasiado rígido, le cuesta porque allá no todo pasa en los tiempos que se supone deberían pasar.
En otro de esos retos, no solo es el horario de las sesiones, sino la distribución geográfica. Los senadores tienen que trabajar en Bogotá, pues digamos que las sesiones son en Bogotá, pero tienen que estar conectados con las regiones, con las comunidades, visitándolas, escuchándolas. Muchas veces sus propias residencias son en otra ciudad. Yo esto lo llamo casi que el don de la ubicuidad, estar en dos partes o más al tiempo. ¿Usted cómo hace para no agotarse, para viajar de un lado a otro, para estar atendiendo a la comunidad al mismo tiempo las sesiones y temas personales? ¿Cómo lo maneja?
Pues para la gente a veces es un poco raro, porque normalmente en mi caso yo vivo en Medellín, entonces yo estoy lunes y viernes atiendo agenda en Medellín. Martes, miércoles y jueves normalmente Bogotá, pero eso también varía. Por ejemplo, en esta etapa final estoy en Bogotá lunes, martes y miércoles. Hoy yo me tengo que ir a Bogotá a sesionar. Entonces ya me quedan jueves y viernes para Medellín y sábado y domingo regiones. Y a veces, si es campaña, tenemos que tratar de hacer 5 municipios al día. Entonces, para la gente eso también es un poco complejo. Uno que aprende primero a viajar cómodo, porque no siempre los vuelos salen a la hora que es. Entonces, primero, como hay que estar viajando, tratar de estar cómodo. Dos, no desesperas. Uno llega al aeropuerto y el vuelo no es a esa hora, sino 2 horas después. Entonces, yo trato de llevar libros y pendientes para trabajar en el vuelo o en las esperas en los aeropuertos. Y a veces la gente critica eso porque dicen que no está bien en los desplazamientos, por ejemplo, ir revisando teléfono ni leyendo, pero a uno se le vuelve un hábito. Entonces, yo aprovecho y muchos de los chats, como son tantos, los respondo en los desplazamientos terrestres o hago las llamadas pendientes porque no hay mucho tiempo para perder. Y la otra cosa es, mi papá, que en paz descanse, me decía, mija, si no quieres sufrir, disfrute toda la música, toda la comida, aprenda a dormir en cualquier almohada, porque literalmente la vida de nosotros es así. O sea, yo estoy más tiempo en hoteles que en mi casa. Yo alcanzo a estar por como 2 noches en mi casa. El resto del tiempo estoy en hoteles. Que hay que aprender a disfrutar eso, y a aprovechar el tiempo, aprovechar los recorridos, a tratar de mantenerse uno muy descansado, incluso en la ropa que usa. Cosas tan simples como es, yo veo a veces señoras con unos tacones gigantes y yo digo, Dios mío, ¿cómo hacen para aguantar el vuelo, las horas de espera? A veces la sala está llena y te toca esperar parado. Yo tampoco tengo problema y lo confieso, si ven una señora por ahí sentadita en el piso con el computador trabajando, esa puedo ser yo, que yo me siento en el aeropuerto en el piso para ir trabajando si no hay silla, sin ningún problema. Yo creo que lo más importante es tratar a veces de aquietar la mente, de organizarla, de no desesperarse, de tratar de estar cómoda, de tratar de cosas tan simples, de estar hidratada y de ser tranquila. Y tengo que confesar otra cosa, yo también tomo, por ejemplo, energizantes de café. Sí, cuando ya siento que me reventé, cojo el energizante de café y listo, cualquier energizante natural.
Bueno, en los roles de senadores o representantes, pues tienen que hacer ponencias, presentar proyectos de ley, y esto implica leer, estudiar, mirar puntos de vista, tener toda la cabeza, y diría que es como casi que presentar un examen final oral, porque tengo que saber qué digo, en dónde me enfoco, cómo no pierdo el tiempo, cómo no me voy por las ramas y cómo hago para convencer a quienes esté tratando de convencer frente a mi posición. ¿Usted qué técnicas tiene para lograr ser precisa en medio o en un mar de tanta información y con tantas cosas que tener en cuenta?
Yo creo que varias cosas. La primera es que uno ya empieza a separar qué fuentes confiables hay. Entonces, claro, uno encuentra un mar de datos en internet, pero uno tiene que hacer unos primeros filtros de dónde hay datos confiables, de dónde hay datos más actualizados. Entonces hay ciertos tanques de pensamiento, ciertas páginas con cifras. La otra cosa es que yo hago permanentemente derechos de petición para tener cifras actualizadas de los ministerios, y las contrarresto, por ejemplo, con las de la Defensoría, la Fiscalía, el Instituto Hernán Echavarría Olózoga, los estudios que va publicando la ANDI, FENALCO, el Consejo de Competitividad. Entonces ya hay como unos tanques de pensamiento, unas páginas, unas entidades que yo sé que suministran información. Eso es lo primero. Segundo, yo trato de asistir a los congresos, porque ahí encuentra uno muchas, por ejemplo, uno va al congreso de Asobancaria o de la ANDI o de minería y van los expertos y ahí tomo muchas notas. Yo soy muy ñoña, notas, pido los estudios. Tengo un equipo muy bueno en mi oficina que hace investigación y que yo les doy como, miren, estas son las cifras que yo necesito que me actualicen todas las semanas. Cifras de seguridad, cifras económicas, cifras sociales. Y la otra cosa es, cuando yo presento un proyecto, digo, a ver, este proyecto, ¿a quién beneficia, a quién perjudica? ¿Quiénes pueden estar a favor y quiénes en contra? Y trato de reunirme con todas las partes. o de enviarles el proyecto para que me envíen notas, recomendaciones. Por ejemplo, hace poco, con el representante Juan Espinal, yo presenté un proyecto para proteger la invasión, la propiedad privada contra la invasión de tierras. Entonces se la mandé a todos los gremios, a todos los sectores, envié derechos de petición y hago también reuniones con las personas que hacen observaciones para tratar de mejorar los proyectos. Pero ¿qué creo yo que es importante? Primero, uno tiene que tener claridad de qué datos son los necesarios y cuáles son las fuentes confiables, porque hay demasiada información, pero uno tiene que tratar de buscar fuentes que uno sepa que es información verificada. Y la otra cosa es ir directamente a las fuentes, ir a los gremios, a las personas que se favorecen, que se perjudican con los proyectos, eso ayuda mucho. Y a la hora de hacer la exposición, yo siempre hago como un esquema básico. Primero, cuántos artículos trae, el resumen de lo que dicen los artículos, beneficios, desventajas del proyecto y comentarios de los sectores interesados al proyecto de manera resumida. Y me gusta mucho siempre defender con cifras. Yo ahí tengo que hacerle como una observación, doctor Juan Pablo, un poco, a ver, que no suene mal, pero yo creo que hoy uno de los problemas que hay en política y en muchas partes es que el relato quiere matar el dato. Entonces empiezan a decir cosas como si fueran verdades sin sustento. A mí eso no me gusta. A mí me gusta siempre justificar con datos, con cifras exactas, con mediciones. Y yo creo que eso hace también creíble la defensa de los proyectos y la elaboración de los proyectos. Yo creo que no se puede menospreciar la prueba científica y creo que la altura en la política, al debate se le da cuando se logra una argumentación basada en datos, en cifras, en fuentes creíbles, en citar exactamente lo que dicen las fuentes, los estudios, porque sí, a veces es duro el debate cuando se hace más desde lo ideológico y no desde la prueba.
Bueno, en este último segmento quisiera alejarme un poco de la parte profesional y pensar más en la mujer, en Paola. A ver, nos ha dicho ya en dos oportunidades que usted cuando estudiaba era muy ñoña, muy estudiosa, pero digamos que eso trajo muchos créditos como haber sido la mejor bachiller de la UPB en su momento. De esa época de juventud, ¿usted qué recuerda, qué utilizaba? Porque cuando uno está en el colegio, están los que estudian, y si estudian, entonces de pronto no hacen mucho deporte, de pronto no rumbean, de pronto no hacen otras cosas. ¿Usted qué técnicas utilizaba o qué estrategias para poder manejar varias actividades, como la que nos mencionó de ir a meter las papeleticas en los sobres para las votaciones y participar activamente con su papá en temas también políticos? ¿Qué hacía para poder ser buena estudiante, ser tan dedicada y tan juiciosa, pero a la vez atender otras cosas?
Bueno, primero, el tema del deporte para mí era fundamental porque eso me daba disciplina. Entonces, yo practiqué muchos años atletismo y natación y fui de la selección Antioquia y también era del grupo de natación de la Bolivariana. Entonces, para mí el tema del deporte era muy importante. La única dificultad era que yo estudiaba en la mañana y hacía atletismo y natación en las tardes, como 3 veces a la semana. Entonces me enseñé a estudiar de noche, a trasnochar mucho. Entonces yo desde muy pequeñita duermo más o menos 4 horas, 4 horas y media. No duermo tanto y eso hace que me rinda mucho el día. Y en el colegio era demasiado ñoña, entonces yo sigo siendo muy amiga de mis compañeras del colegio, que a todo el mundo le parece increíble porque somos amigas hace 40 años. Y cuando hablamos todas se ríen porque yo era la que me leía el libro completo y les pasaba los resúmenes, los personajes, yo era monitora de filosofía, yo era la que les daba clases de cualquier cosa que no entendían en mi casa, eso sí. Sabían que si se iban a estudiar a mi casa, les tocaba amanecer porque yo llegaba muy tarde después de entrenar y ya nos poníamos a estudiar hasta la madrugada. Pero yo creo que primero el deporte ayuda mucho. Ayuda increíble porque, y yo todavía cuando tengo un ratitico, trato de nadar a las 6 de la mañana o a las 9 de la noche si me queda espacio. El deporte ayuda. Yo quisiera tener más disciplina porque siento que sí es importante. Y dos, a mí me rinde porque no duermo tanto. Yo siento que uno puede tener pocas horas muy reparadoras. Hay gente que duerme muy largo y se levanta cansada. Yo creo que uno tiene que buscar técnicas y hábitos para poder dormir profundo, así sea poquito, pero que sea un sueño reparador. Entonces, no estar con el teléfono pegado, con el televisor pegado, sino disponerse, bueno, voy a dormir y es a dormir. Pero sí, me ayudaba mucho que tenía la disciplina del deporte cuando estaba en el colegio y que no he sido muy dormilona, digamos. Eso me ha ayudado mucho.
Bueno, en una jornada normal suya, aunque ya hemos visto pues que todas son distintas, si estoy en Medellín, si estoy en Bogotá, si hay sesiones, si estoy visitando regiones, pero si uno dijera, vea, tengo estas rutinas o estos hábitos, en general los practico y me ayudan como a mantenerme nivelado, con buen nivel de energía y activo.
Lo primero es, yo trato de levantarme siempre muy temprano, a las 4:30 de la mañana. Importante la disciplina, los pequeños actos de disciplina, tender ahí mismo la cama. Tomarme un vasito de agua apenas voy a arrancar, me arreglo, ta, 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 y empiezo, si me toca revisar redes, si me toca arrancar para Bogotá, hago todas las jornadas, por la noche también paro, y bueno, ya voy es a dormir y chao computador, teléfono, todo, y es disposición para dormir. Y los días son muy distintos porque, por ejemplo, si yo estoy en Bogotá, me levanto a las 4:30, me tomo la agüita, desatraso algo, voy nado una hora, si puedo, nado de 6 a 7, ya me voy para el congreso todo el día. Normalmente llego muy tarde. A veces si me ponen las reuniones muy temprano y logro terminar antes de las 9, nado de 9 a 10 de la noche. Y también saco los tiempos para almorzar, así sea la carrera. Normalmente si estoy en Bogotá, almuerzo con todo mi equipo en la salita de juntas para poder ir trabajando mientras vamos. Entonces vamos almorzando y conversando un poquito como el trabajo, ta, ta, ta. Pero tener como la disciplina de desayunar, almorzar y comer, así sea carrereado poquito, pero tratar de hacer como esas pausas, obligarme a esas pausas, porque también me ha pasado que hay días que desayuno a las 5 de la tarde y esos días uno no produce igual y se siente agotado. Entonces, mientras pueda, trato de tener la disciplina de tomar agua, de comer las 3 veces al día, la disciplina de dormir, así sea poquito, pero dormir profundamente. Si puedo nadar una hora, trato de hacerlo 2 o 3 veces a la semana. Y esa es como la vida. Ya es otra cosa cuando me voy para regiones, que si salgo a las 4, 5, 6 de la mañana, depende para dónde vaya, amanezco en cualquier municipio que me toque y ahí la jornada puede ser muy larga. Uno se adapta. Lo único es tratar de comer bien, de hidratarse, de sacar un ratico. A veces cerrar los ojos un ratico en el carro, no para dormir, un ratico. Eso descansa. Ser como mini pausitas. Eso ayuda mucho. Mucho, mucho.
Y en el tiempo libre, del poco que le queda con tantas funciones y con tantas responsabilidades, además de nadar, ¿qué más le gusta hacer a usted en el tiempo libre y con quién le gusta compartirlo?
Cuando me queda un huequito, me gusta ir a desayunar o a almorzar con mi familia, o sea, con mis hermanitos, la esposa de mi hermano, con Leticia, mi sobrina. Para mí eso es lo más rico, lo más lindo, lo que más me recarga, poder ir a almorzar o a desayunar con Leti. Yo creo que esa es la cereza del pastel. El gran premio es poder estar un ratico, porque la más sacrificada siempre es la familia. Y mi familia son mis hermanitos, mi cuñada y Leti, porque yo no tengo esposo, no tengo hijos, son ellos. Entonces, el ratico que queda tiene que ser para ellos, porque yo creo que la familia es la gran sacrificada en estos cargos. De hecho, yo me acuerdo cuando mis papás estaban vivos, yo trabajaba con el presidente Uribe y en diciembre nos secuestraron un gobernador, eso fue horrible. Y mi mamá era desesperada llamando que si no iba a pasar Navidad con ella, porque era el 21, el 22, el 23, y nosotros en esa situación tan compleja. Finalmente, dolorosamente, asesinaron al gobernador, entonces ya el 24 no había vuelo, nada, entonces me vine por tierra desde, un amigo me dijo, venga, yo la llevo en el carro y vámonos para Medellín para que pueda, y llegué antesitos de medianoche a pasar Navidad con el corazón destrozado, pero estuve ahí. Y uno también tiene que tratar a veces de forzar el espacio para la familia, porque el sacrificio para ellos es muy difícil. Y uno tiene que, yo siempre he dicho, para manejar bien el tiempo, son como tres P's. Uno tiene que aprender a planificar, a priorizar y a perder la pena. Porque a los políticos a veces les gusta mucho invitarlos a reuniones eternas sin sentido. Y uno tiene que perder la pena para saber cuándo dice que no y para decirle a la gente, esta es una reunión que dura una hora o dos horas, o porque si no, se le vuelve a uno inmanejable el tiempo, inmanejable. Entonces yo creo que uno prioriza, planifica y pierde la pena.
Así es. Paola, muchísimas gracias por abrirse de esta manera, por compartir con todos los oyentes pues aprendizajes, vivencias y experiencias, no solo suyos, sino de los líderes y de las personas con las que ha trabajado, que con seguridad van a ser de mucha utilidad para todos los que nos escuchan.
No, muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Y créame que soy yo la que aprendo mucho con su podcast, porque los empresarios son mucho más organizados. Nosotros los políticos tenemos una vida ahí medio, medio loca. Pero además, yo creo que si hay algo que uno tiene que aprender en la vida a manejar es el tiempo. Eso no hay cómo recuperarlo.
Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Paola. Primero, planear pero ser flexible y no desesperarse. Segundo, realizar pequeños actos de disciplina. Tercero, forzar el espacio para la familia. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con aquellos a quienes les pueda interesar. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a qué líder admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Encuentra en nuestro sitio web, timeschool.com, más alternativas de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo. Te espero en un próximo capítulo del podcast de Time School. ¡Chao!
Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.